premio Nobel de Economía para tres economistas, dos norteamericanos, uno nacido en Chipre. Hablamos de los economistas Peter Diamond, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, Dale Mortensen, de la Northwestern University, y Christopher Pizarides, de la London School of Economics, que han recibido la semana pasada el premio Nobel en Economía. Un premio concedido en reconocimiento a las contribuciones al estudio del funcionamiento del mercado de trabajo. Tema actual, si los hay, sobre todo en los países desarrollados. Una investigación que lleva décadas, y que apunta a responder, entre otras, algunas preguntas bien puntuales y bien concretas. Por ejemplo, ¿por qué? ¿Por qué hay tanta gente sin trabajo si en el mismo momento hay empresas que no logran contratar trabajadores? Otra pregunta es, ¿cómo influyen las políticas de protección del empleo o los seguros de paro en el propio mercado? Los estudios de estos académicos trajeron nuevas respuestas a esas preguntas, según consignó el comunicado del Comité de la Academia Sueca. Enseguida, quien compone, quien interpreta estos resultados es el economista Pablo Rosselli, de la consultora Deloitte. Pablo, buen día.
Buenos días, Juan Andrés.
Si te parece, bueno, empecemos primero tal vez por recorrer un poco el contexto, ¿no? Este premio que fue concedido por el desarrollo de la teoría de mercado llamado con fricciones y costos de búsqueda. Este es el nombre concreto de la teoría. Sería bueno entonces empezar por preguntar qué quiere decir esto, ¿no? Y cómo es que se relaciona esto efectivamente con el mercado de trabajo.
Está bien, y aclaremos que vamos a hacer algunos comentarios sencillos, de carácter más o menos general, sin entrar en aspectos técnicos. El tema es el siguiente. El paradigma teórico clásico en la economía, el paradigma convencional, parte del principio de la oferta y la demanda que todos conocen. El mercado simple es el precio de un bien o servicio, es la variable de ajuste entre la oferta y la demanda. Entonces, si hay más oferta que demanda, el precio baja; si hay más demanda que oferta, el precio sube; y si se deja que los precios fluctúen libremente sin ninguna interferencia de los gobiernos, deberíamos esperar que los mercados estén siempre equilibrados con la oferta igual a la demanda. Obviamente ese es un paradigma muy simplificador. Y un tema que siempre surgía a nivel académico era en qué medida esa simplificación de la realidad podía conducir a conclusiones equivocadas. Un mercado clave para el cual se solía pensar que ese paradigma era extraordinariamente simplificador era justamente el mercado de trabajo. Con el paradigma tradicional no deberíamos tener situaciones de desempleo significativas, porque el salario tendería a moverse, digamos, para ajustarse, para que oferta y demanda se ajusten, pero por otro lado es obvio que el desempleo es una realidad y ha sido siempre una realidad en todos los países del mundo, con variantes, pero digamos, no existen situaciones sin desempleo. Siempre hubo explicaciones intuitivas para esa situación, pero la contribución de estos autores estuvo en desarrollar un cuerpo teórico que explicara el comportamiento de las empresas y de los trabajadores cuando van al mercado de trabajo a buscar trabajadores o a buscar trabajos unos y otros. La realidad es que en el mercado de trabajo confluyen numerosos actores, son muy diferentes entre sí, y eso hace que el proceso de búsqueda, y de ahí el nombre de la teoría, el proceso de búsqueda de empleo, el proceso de búsqueda de trabajadores por parte de las empresas, los dos son procesos largos y costosos. Las decisiones que se toman y las consecuencias de errar en una contratación entre un trabajador y una empresa son mucho más importantes que las de errar en la compra de un par de zapatos o de un kilo de manzanas en la feria, y de ahí que acá hay todo un tema para estudiar.
Es interesante la particularidad del mercado y de algún modo el motivo que llevó a este estudio, ¿no? A la creación en definitiva de esta teoría. ¿Qué significa esto, Pablo?
La consecuencia de esto es que el mercado funciona, el mercado de trabajo funciona con lo que los economistas llamamos fricciones, que no son más que impedimentos para que la oferta y la demanda se encuentren rápidamente en el mercado. Esos autores estudiaron en detalle una gran cantidad de posibles fricciones y impedimentos para el buen funcionamiento del mercado de trabajo.
Bueno, aquí hablamos de teoría, pero seguramente hay resultados, ¿no? ¿Qué destacarías tú particularmente en el trabajo de estos autores?
Bueno, entre los primeros aportes, Diamond demostró que no era necesario que los costos de búsqueda de empleo por parte de las empresas y de los trabajadores fueran muy altos para que los resultados del mercado de trabajo fueran sensiblemente diferentes a los que se desprendían del paradigma tradicional. Eso fue muy importante porque dio un pulso a muchas más investigaciones. Desde el análisis específico del mercado de trabajo, por ejemplo, surgieron argumentos a favor de que se podían observar situaciones persistentes de desempleo que podían justificar un manejo de tipo keynesiano de la política económica, con políticas fiscales o monetarias que procuraban combatir el desempleo. Este era un tema de amplio debate en la academia, desde los tiempos de Keynes, en los años 30, pero los primeros trabajos de Diamond, que son de los años 70, proporcionaron elementos nuevos.
Está interesante esto. Ahora, repasando lo que se publicó en la prensa ya en las primeras horas después de conocido el resultado, también aparecen otros aspectos puntuales, ¿no? Como resultados, por ejemplo, salarios mínimos, por ejemplo, ¿cómo juegan los seguros de desempleo en el mercado de trabajo? ¿Qué tenés para decir al respecto?
Claro, a medida que avanzaron las investigaciones hubo otros resultados. Bajo el paradigma convencional de que el salario siempre varía para que la oferta y la demanda se igualen, con ese concepto en la economía no debería haber desocupación. Y si los gobiernos establecen políticas de fijación de salarios mínimos, esas políticas solo pueden destruir empleos. ¿Por qué decimos eso? Porque un salario más alto que el de mercado solamente puede tener como consecuencia generar una menor demanda de empleo. Sin embargo, los estudios estos académicos demostraron que era posible, por cierto, bajo algunos límites, que la fijación de un salario mínimo no afectara al empleo y, de hecho, contribuyera a mejorar el bienestar general. También se estudiaron los efectos de los seguros de desempleo, y ahí hay varios resultados importantes. Primero, un aumento de los beneficios por desempleo reduce los incentivos de los trabajadores a buscar trabajo o reduce los incentivos de los trabajadores a aceptar ofertas concretas que les hagan las empresas.
Sí, este es un elemento de debate, por ejemplo, en España hoy día, ¿no?
Ese es un elemento, digamos, significativo de debate y ha sido por mucho tiempo. Esto tiene consecuencias macroeconómicas. A nivel macroeconómico, los seguros de desempleo tienden a incrementar el salario real. Eso uno podría decir hasta puede ser visto como algo bueno, pero al mismo tiempo desalientan la creación de empleo y generan un desempleo estructural más alto. Con esto no estamos diciendo que los seguros de desempleo deban eliminarse. Los seguros de desempleo cumplen una función clave en la protección social y pueden mejorar el bienestar de la sociedad, pero los estudios marcan de que hay que ser cuidadosos con el diseño de estos instrumentos. Un resultado adicional confirmado a nivel de los estudios empíricos, es que los trabajadores tienen incentivos mayores a tomar empleo, aceptar alguna oferta una vez que se va acercando el periodo de finalización del seguro de paro. Y por eso se justifica que los pagos por seguro de desempleo sean decrecientes en el tiempo. Es mejor pagar mucho al comienzo del periodo de desempleo y pagar menos al final que pagar todos los meses lo mismo. Otro resultado marca que las regulaciones de protección de los empleos, en esas regulaciones importan mucho los detalles.
A ver, por ejemplo.
Y me refiero a temas como este, Juan Andrés. Las normas de protección del empleo tienen impactos distintos según cómo se diseñan. Los costos de despido que enfrentan las empresas, que consisten básicamente en que la empresa le pague una indemnización al trabajador, no tienen, según estos autores, un impacto significativo en la creación de empleos y en el nivel de desocupación estructural. En cambio, las regulaciones que dificultan los despidos, las regulaciones que hacen difícil a las empresas poder despedir trabajadores, sí tienen efectos negativos en el empleo. Eso debería llamar a la reflexión cuando pensamos en las políticas para el mercado de trabajo, ¿verdad? La fijación de indemnizaciones por despido es notoriamente más eficiente, dicen estos autores, que las normas que traben la concreción de los despidos.
O sea, como vimos, hay una teoría nueva, pero también hay resultados y lecturas concretas sobre hechos muy puntuales y muy coyunturales, ¿no?
Sí.
¿Hay algún otro aspecto, Pablo, que te parezca interesante, relevante comentar?
Bueno, hay otro que por momentos es súper pertinente y lo es ahora en Estados Unidos. Estos autores proporcionaron un enfoque para distinguir entre situaciones de desempleo estructural y situaciones de desempleo derivadas de la insuficiencia de demanda en la economía. Cuando el desempleo obedece a insuficiencia de demanda, lo que se observa es un aumento en la tasa de desempleo y una reducción al mismo tiempo en la cantidad de vacantes que hay disponibles en la economía. Las empresas no ofrecen empleos. En cambio, cuando el desempleo aumenta por razones estructurales, por ejemplo, porque hubo cambios tecnológicos que generan despidos en algunos trabajadores, y las empresas no encuentran trabajadores con las habilidades que requieren los nuevos empleos, entonces, junto con una mayor desocupación, se observa una mayor cantidad de vacantes. Estos académicos también mostraron que cuando la economía recibe un shock muy negativo, el desempleo sube rápido, porque las empresas despiden trabajadores, mientras que cuando la economía recibe un shock positivo, el desempleo baja en forma lenta, porque el proceso de búsqueda de trabajadores es un proceso costoso y toma tiempo. Estos son elementos particularmente relevantes en la coyuntura de Estados Unidos que vemos hoy por hoy, donde estamos viendo un descenso muy lento del desempleo a partir de niveles muy altos que coinciden con muy pocas vacantes disponibles en la economía, situaciones típicas de una recesión profunda más que de un problema de desempleo estructural.
Pablo, nos quedamos por acá. Bueno, gracias y nos reencontramos.
Hasta pronto, Juan Andrés.